Estamos en el seminario de Derecho Crítico, Desaparición Forzada, Racismo y Discriminación hacia una comprensión del caso mexicano en el CIESAS del DF. Y vamos a tener una breve charla con Nayeli Lara de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. En primer lugar, quisiera que me explicaras cómo surge esta fundación y qué tipo de especialistas trabajan en ella. ¿Y a qué se dedica exactamente?
La organización surge en 2011 a raíz de ya algunas masacres que se han dado de personas migrantes en territorio mexicano que iban en tránsito hacia Estados Unidos. Entonces empiezan a documentar los casos de familias de Centroamérica, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras, que no vuelven a tener contacto con las personas que están migrando. En estos tres países ya se estaban organizando familias que tenían muchos casos documentados, entonces como fundación nos acercamos también a ellos y principalmente empezamos a documentar casos que pudieran estar cerca de los eventos de las masacres que comienza a haber en el país. Son tres masacres las que la fundación trabaja. La primera de ellas sucede en agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde son halladas 72 personas migrantes, guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, venía una persona de la India y también de Sudamérica, venían de Ecuador y de Brasil. La segunda masacre ocurre en 2011 en el mismo municipio de Tamaulipas, en San Fernando, donde son halladas 49 fosas clandestinas con 195 restos. Entre esos restos hay personas mexicanas que también estaban migrando hacia Estados Unidos y hay personas centroamericanas y hay personas que solo estaban de paso por ese municipio. Y la tercera masacre ocurre en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde son halladas 49 personas y donde también se ha identificado que existen personas migrantes. El trabajo que hace la Fundación para la Justicia es acompañar y representar a familias de personas migrantes desaparecidas o ejecutadas en el caso de que hayan sido identificadas, y también estamos impulsando crear políticas públicas para que el trabajo del Estado sea en favor de las víctimas. Se crea un esfuerzo, es la Comisión Forense, que la Comisión Forense es un esfuerzo entre el LEAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, con los peritos de la PGR, de la Procuraduría General de la República, y trabajan en la identificación de los restos de estas tres masacres, de los restos y de la posterior notificación. Y la otra es la creación del mecanismo de apoyo exterior, recientemente creada, que es lo que permite ahora a las familias, se creó en diciembre del 2015, que lo que permite es que las familias puedan interponer las denuncias desde su país de origen. Lo que pasa con el fenómeno de la desaparición de migrantes es que las familias no tienen acceso a la justicia mexicana. Entonces, estas dos políticas públicas se crean de mano de las familias, con exigencias de las familias, y lo que nosotros hacemos es ser como el interlocutor entre lo que las familias están pidiendo y el Estado para que pueda cumplir sus demandas. Y ahí nosotros hacemos un papel, jugamos un papel de observadores también. El equipo está conformado por dos áreas principales, que es el área jurídica, donde hay abogados y se hace todo el trabajo de litigio y de representación, y el área de acompañamiento, documentación y análisis de contexto.
¿Cómo se establece el contacto entre los familiares de las víctimas y la fundación, o cómo la fundación contacta a los familiares? ¿Está abierta la fundación a otras personas que necesiten de su apoyo para más casos de desapariciones?
En este momento ya podemos canalizar y podemos canalizar o hacer algún tipo de asesoría. Es muy grande, el equipo no es tan grande como la problemática. Nos contactamos a través de los comités de familiares en los países de origen, y además tenemos a una abogada en El Salvador, una abogada en Guatemala y una abogada en Honduras trabajando para la fundación. Entonces el contacto es a través de las abogadas o de parte del equipo que está directamente allá, que también en algunas ocasiones viene en apoyo de psicólogos, también para dar el apoyo a los familiares, el contacto con los psicólogos.
¿Algunas de estas masacres que ustedes atienden han sido relacionadas con como ajustes de cuentas o amenazas de los cárteles? Y si fuera así, ¿por qué migrantes, no? ¿Por qué recae esto sobre los migrantes? ¿Si son amenazas al gobierno?
Lo que pasa es que los grupos del crimen organizado diversifican sus acciones. Ya no solo trafican con drogas, también trafican con personas, y muchas veces las redes de coyotes, que son las personas que pasan a los migrantes a los Estados Unidos, están coludidas. Y la otra es el control de territorio. Entonces, las disputas entre, por ejemplo, San Fernando, está el cártel, hay dos cárteles en disputa, y por peleas entre ellos, a lo mejor alguien no pagó el cobro de piso, que puede ser una de las hipótesis, y por eso agarran a grupos grandes, porque el coyote no pagó el derecho de piso que tenía de pasar por ahí. O la otra es que en realidad, pues a los migrantes aquí en México se les pone precio, ¿no? Y tampoco tienen un costo muy elevado. La población migrante desaparecida es totalmente invisibilizada por el Estado mexicano. El fenómeno de la desaparición de personas en México es cada vez más grande. No hay cifras exactas, no hay estadísticas, no hay bases de datos. Ni la base de datos que existe es únicamente por denuncias a la PGR. Y pues las familias de migrantes no pueden denunciar, entonces no hay una cifra exacta. Pero sí sabemos que el tránsito de personas, o sea, México ahora representa uno de los corredores con más flujo de migrantes, y es una población entonces a la que no le cuesta, no tiene un costo político para el Estado mexicano que se desaparezcan migrantes, ni quien los vaya a buscar, ¿no? Entonces, por eso tampoco se están creando o se están modificando las políticas que existen para la protección del tránsito, ¿no? El Plan Frontera Sur lo que hace es expulsarlos, deportarlos. Y los planes de seguridad lo que hacen es que los agentes de migración entreguen a lo mejor al crimen organizado, que la policía esté coludida con el crimen organizado, pero tampoco se puede definir una sola hipótesis. No hay investigaciones certeras, ni hay buenas investigaciones que nos puedan aportar a qué es o por qué la población migrante, pero sí puede ser mucho por la diversificación y porque tampoco representan, son invisibilizados en el país, ¿no? No representan un costo mayor.
Se habló durante las conferencias en el seminario de que se maneja un concepto para hablar de las víctimas de una población vulnerable por cuestiones de clase, género o procesos de racialización. Puede ser una víctima más inmediata, ¿no? De una violación magna de sus derechos humanos. Entonces te quería preguntar cómo en este caso de los migrantes crees que se puede articular pues estos tres aspectos, ¿no? Que confluyen a veces para decir que una población es vulnerable, como racialización, género y pobreza.
Sí, bueno, la pobreza es el hecho de que ellos tienen que salir expulsados de sus países porque no tienen los niveles económicos para sostener a una familia grande, entran a México y tienen que pagar y pagar y pagar en cada uno de los estados, a lo mejor extorsiones. México es un país que realmente también trata muy mal a los migrantes. Está tal vez este término de discriminación o vulnerabilidad por racialización, es esto lo que los vulnera aún más en su tránsito por México, ¿no? Son población mexicana, son población que es discriminada, es población que no es tomada en cuenta. Entonces eso podría ser, es un factor para que los grupos del crimen organizado los vean como una población, o sea, sean una población mucho más vulnerable, pasan sin documentos, además. Entonces, sí, son como, hay un informe de Amnistía Internacional del 2012 que son las víctimas invisibles de México, ¿no? Por este concepto de que ellos, además, ellos mismos sientan que están cometiendo un delito aquí por pasar sin documentos, lo que los expone aún más todavía, ¿no? Porque tienen miedo a todo y es muy probable que por ese miedo que tengan de estar en un país sin documentos, sean más propensos o más vulnerables a caer en cualquier grupo, o sea, ser víctimas de cualquier grupo del crimen organizado.
Y Pero ahí, por ejemplo, es importante que tú estuviste mencionando que a veces encuentran mexicanos que también están migrando. Entonces, no, a veces por estos grupos no hay una discriminación en otro sentido entre quiénes son mexicanos y quiénes no. En todo caso, es una población en tránsito que a lo mejor en la localidad que está no conoce a nadie.
Sí, podría ser porque se han encontrado, bueno, está la masacre de los 72, que todos eran personas migrantes, que es un grupo grande que sí van contra esa población. Hay fenómenos que todavía no terminamos tal vez como de enmarcar en estos conceptos como organización de la sociedad civil, y que justamente es lo que nos llama a empezar a meter otras disciplinas para poder entender un fenómeno que además es con saña contra la población migrante. No es casualidad que sean tres masacres en 3 años consecutivos y no haya absolutamente nada en donde se pueda hacer justicia para ellos, ¿no? La discriminación tal vez se puede ver, o también para el acceso a la justicia en México. Aquí son las familias, si llegan, es distinto cuando las atienden, si son mexicanas, así no son mexicanas, ¿no? Y también la elaboración de políticas públicas invisibiliza totalmente este fenómeno que está siendo, o que intentamos que sea más visible, no está hecha para atender a las familias de los migrantes que han desaparecido y que encuentran, sí, estos elementos de discriminación o de vulnerabilidad ante las autoridades mexicanas, que a lo mejor ahí es un poco más probable. No tenemos construido todavía mucho estos conceptos dentro de los casos todavía. Hemos intentado hacer perfiles. Lo que nos ha pasado con los perfiles que hemos sacado de la documentación que tenemos es que es gente joven, en su mayoría hombres, en edad productiva, que va de los 18 a los 45 años, y gente que no sabe leer ni escribir. O sea, que eso lo sabemos con las entrevistas que les hacemos a las familias, y que más o menos es el perfil general que hemos logrado visibilizar de los casos que nosotros tenemos documentados, ¿no? Pero también existe, y que son los casos de personas desaparecidas, porque está la población, la niñez, que ellos sufren más deportación tal vez, ¿no? O tampoco hemos trabajado mucho ahí en eso, pero la idea es poder abrirnos a otras disciplinas de la investigación y también a la academia, para que este fenómeno pueda ser entendido desde sus distintas áreas, distintas disciplinas, no solo dentro del derecho, no solo dentro de las ciencias sociales, sino que se pueda conjuntar todo para dar respuesta y además para poder atender de manera adecuada a las familias, ¿no?
Muchas gracias, Nayeli Lara, de la Fundación de la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en el Seminario de Ciencias de EFE. Muchas gracias.